La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la presentación en el Centro Nou Espai del Ayuntamiento de Rocafort, Valencia, del libro La España del Maquis, 1936-1965, de José Antonio Vidal. El acto estuvo organizado por republicanos de Rocafort. Intervinieron el autor del libro y José Antonio Cuesta, de Republicanos de Rocafort. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, estuvo presente en el acto y entrevistó al autor de La España del Maquis, 1936-1965.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Claro de Luna. Estamos en el Centro Cultural de Rocafort, donde se realiza la presentación del libro La España del Maquis. Vamos a hablar con su autor, José Antonio Vidal Castaño, historiador especializado en la historia de la Guerra Civil, o española, como él prefiere llamarle. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Este libro refleja no tanto la historia del Maquis como la España del Maquis, o ambas cosas a la vez.
Ambas cosas. Lo que pasa es que el título es determinante en el sentido que fundamentalmente trata de recoger el contexto histórico. No solo la historia de los maquis, que ya cuenta con una historiografía importante del tema, sino hablar un poco de lo que ocurría en aquella España negra, lóbrega, de la dictadura, pero entroncar todo eso, lo que fue el movimiento guerrillero de los años 40 o de mediados de los años 40 hasta los años 60 en sus diversas modalidades, sino que lo llevo a sus verdaderos inicios en 1937, cuando el gobierno de Negrín, en plena guerra civil, crea el llamado 14 Cuerpo de Guerrilleros, y ese cuerpo de guerrilleros o de operaciones especiales para sabotear, para molestar, para minar la moral del enemigo, sirve de antecedente a lo que luego serán las guerrillas, el maquis.
Entonces, el maquis, que popularmente se piensa que nació después de la guerra con gente del ejército republicano, realmente tiene un origen previo.
Tiene un origen previo, pero dentro del ejército republicano, puesto que el 14 Cuerpo formaba parte del ejército republicano. Lo que ocurre es que tenía como una doble vida. Por una parte era un cuerpo regular del ejército republicano, pero por otra parte el propio gobierno y sus dirigentes trataban de mantenerlo al margen como grupo de operaciones especiales, y se crearon algunas escuelas para preparar a los mandos de ese pequeño ejército guerrillero, una de las cuales estuvo en Benimámet, muy cerca de aquí, población de la que yo procedo, y de ahí mi interés personal por el tema.
El maquis español además tuvo otras fuentes de formación militar, puesto que aparentemente muchos de ellos participaron en la guerrilla francesa.
Efectivamente. Después de la derrota del ejército republicano en la guerra civil, viene el exilio, muchos de los combatientes se exilian y pasan por la experiencia terrible de los campos de internamiento o de concentración en Francia, pero la invasión de Alemania, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, favorece la salida de muchos de los combatientes de los campos, que son incorporados por los franceses a sus movimientos de resistencia, puesto que tenían una experiencia real, habían combatido y habían manejado armas y sabían de qué iba.
No se puede hacer una guerrilla sin tener una base de apoyo. ¿Qué bases tenía?
Efectivamente, tienes toda la razón. En un movimiento guerrillero de cualquier tipo y en cualquier lugar del mundo, especialmente si se desarrolla en el campo, como fue el caso en conjunto de las guerrillas en España y otros muchos, si le fallan las bases naturales de apoyo, si le falla, por ejemplo, el campesinado, los jornaleros del campo, mínimo apoyo de estas capas, pues se resiente mucho e incluso puede desaparecer. Por ejemplo, aquí se vio en un proceso largo, de varios años de duración, pero, por ejemplo, en las guerrillas que intentó montar el Che Guevara en Bolivia, se vio de una manera rápida. El Che Guevara llevó a Bolivia una especie de guerrilla de élite, formada por cubanos que no conocían el terreno, y no consiguió del todo el apoyo de la población rural boliviana. Y al final fueron estos quienes le denunciaron al propio ejército boliviano. O sea que fue una experiencia fallida, desgraciadamente, porque el Che Guevara, por otros conceptos, es una figura mítica.
La guerrilla española tuvo varios fracasos muy importantes, aparte de su derrota final. Entre ellos está la invasión del Valle de Arán. ¿Cómo se planificó esta invasión?
Se había ido formando poco a poco, en colaboración con los movimientos de resistencia franceses, un maquis español, unos núcleos españoles, que en un momento determinado llegaron a reunir aproximadamente unos 4.000 hombres, y la dirección del Partido Comunista pensó que era necesario atraer la atención, puesto que en la lucha contra los invasores alemanes, poco a poco, pese a su protagonismo real, iban quedando relegados, pensó que era necesario realizar una operación militar que llamase la atención de los mandos aliados, especialmente los que tenían más próximos, concretamente el general de Gaulle y del ejército francés. Pero sin embargo esto no ocurrió, y ese fue el motivo por el que se planificó la llamada Operación Reconquista de España, que consistió en la invasión, entre comillas, de los valles de Arán y del Roncal. Pero la invasión fracasó, puesto que no pudieron tomar Vielha, que era la capital del Valle de Arán, una ciudad medianamente ya importante, porque estaba fortificada. Los guerrilleros que acudieron allí no disponían de armamento pesado, y solo con fusiles, incluso ametralladores, no se puede ocupar una ciudad en esas condiciones.
Muchos republicanos españoles que participaron muy activamente en la guerra contra el Tercer Reich tienen la nostalgia de que fueron abandonados, que es más o menos lo que me acabas de contar. ¿Fueron muchos de estos los que vinieron después a España a formar las guerrillas contra la dictadura franquista?
Yo diría que varias docenas o grupos bastante numerosos enviados directamente desde Francia, y que poco a poco se fueron integrando en la vida clandestina del maquis ligada al medio rural. Fue un proceso que se realizó sobre todo a partir de los años 1943-1944.
Has hablado de los españoles en Francia. Fue olvidada prácticamente a poco de terminar la guerra, probablemente por razones ideológicas francesas. ¿También se ha olvidado la actuación española del maquis? ¿Se ha ocultado esto de una forma muy estentoria?
No ha habido un reconocimiento, digamos, que se corresponda con la actuación real de los españoles durante la Guerra Mundial. Solo hace muy poco se han reconocido algunas unidades que operaron dentro del ejército francés, procedentes sobre todo del norte de África, como la Compañía 9, que por un pacto con los ejércitos franceses fue la primera en entrar en París exhibiendo unas tanquetas que se llamaban igual como las batallas de la Guerra Civil, Guadalajara, Teruel, etc. Pero en general yo diría que es cierto que el reconocimiento ha sido escaso. El reconocimiento, digamos, oficial. Sin embargo, el reconocimiento popular sí que se ha producido. Yo me llevé una sorpresa enorme cuando trabajé con el campo de refugiados de internamiento, de concentración francés de Chefond, una pequeña población del mediodía francés, cerca de Montauban, cuando vi que había un cementerio de españoles, que había, digamos, un reconocimiento, un trato por parte de la población civil, un respeto hacia aquella gente que había luchado a su lado, que había padecido en su propio territorio, que era muy superior al reconocimiento oficial. Poco a poco ese reconocimiento oficial fue avanzando, y ya digo, ahora, por ejemplo, pues hemos asistido a ceremonias en las que se recalcaba la importancia del Levin. No hay que echar en saco roto que la alcaldesa de París es hija de unos emigrantes españoles.
Yo recuerdo de mi infancia, yo nací en el 51, escuchar en la radio los cantos victoriosos de Franco cuando derrotaban o abatían a algún grupo de guerrilleros o algún guerrillero. En aquel momento no se hablaba de guerrilleros, se hablaba de bandoleros, de bandidos. ¿Esta, digamos, desprecio se ha corregido un poco en la historia de España?
Sí, pero la corrección ha venido del lado de la ciencia, digamos, por parte de los historiadores y por parte de los investigadores sobre todo. Hoy en día ya es muy numerosa la historiografía que habla del maquis, de los movimientos guerrilleros, empieza a tener ya un peso específico propio dentro de la historiografía del franquismo, de las consecuencias posteriores de la Guerra Civil. Cosa que hace unos años, cuando yo publiqué mi primer libro sobre el tema y conocí a algunos de los principales maquis que había habido en la región de Levante, todavía es cuando se iniciaba ese movimiento por recuperar esa memoria, que hasta ese momento había estado bastante silenciada, prácticamente silenciada del todo.
A nivel histórico o a nivel científico, como dices, esto se ha recuperado, pero a nivel de la gente,
yo creo que queda mucho por hacer, que a nivel de la gente pues hay una minoría, digamos, informada, por llamarla de alguna manera, o bien que lee, o bien que escucha y que está al tanto de esto. Pero yo creo que hay una gran masa de la población que está ignorante. Hay que tener en cuenta que, entre otras cosas, que la historia de España como asignatura en el bachillerato, en los tiempos del franquismo, nunca superaba determinadas fechas. No se pasaba del siglo XIX, no se entraba siquiera en el siglo XX. Entonces era imposible que el joven escolar, universitario más tarde, etcétera, conociera, estudiara o trabajara sobre temas relacionados con la Guerra Civil o incluso con la República, con el triste final de la monarquía borbónica antes de la proclamación de la República. O sea que estos eran temas que estaban por completo alejados de la realidad de un estudiante español. Era imposible que esa influencia fuera entrando. Siempre podía haber gente que por transmisión oral, a través de su familia, miembros de su familia que habían participado en la guerra civil o habían estado en todo aquello, pues habían oído cosas. Pero la información era siempre muy parcial, existía una manta de silencio.
Muchas veces la historia se divulga no solamente por la ciencia, sino por la novela, el cine. ¿Hay suficiente trato por parte de esta cultura del tema del maquis?
Cuando digo lo de la ciencia, me refiero en términos muy amplios. La ciencia no tiene por qué estar reñida, no lo está con la literatura, con la buena literatura. Y muchas veces la buena literatura puede llegar incluso más lejos en el descubrimiento de ciertas cosas o en el tratamiento de ciertas cosas que el propio tratamiento exclusivamente científico, riguroso y desde el documento. En la literatura entran también los sentimientos, las pasiones humanas. Entonces esto dota al relato, a la narración, de un interés humano peculiar. Y esto yo creo que es importante, acercar a la gente también a través del lado humano de las cosas, es muy importante.
Por último, darte muchas gracias y esperar que la historia del maquis se expanda más y la gente conozca aquella realidad que yo creo que está muy desvirtuada por lo que ha sido la propaganda del régimen vencedor. La historia siempre la escriben los vencedores.
Ha sido un placer esta entrevista y ya sabéis que me tenéis a disposición.
Muchas gracias. Queridos escuchantes de Claro de Luna, hemos hablado desde el Centro Cultural de Rocafort con José Antonio Vidal Castaño, autor del libro La España del Maquis. Espero que la entrevista haya sido de su interés. Hasta la próxima edición. Buenas tardes.